Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este miércoles 14 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso ya es presidenta electa de la Comunidad de Madrid. Lo ha conseguido ayudada de los votos de Ciudadanos y Vox. Se la ha visto emocionada. El primero que se ha acercado hasta su escaño ha sido el portavoz socialista Ángel Gabilondo. Un gesto que le honra a pesar de haber votado en contra.
Lo primero que voy a hacer, no sé si primero llamar a Pablo Casado o a mi familia. Yo creo que primero a la familia y luego a él, pero va por ese orden.
Consigue la presidencia después de un debate de investidura que se ha convertido en el prólogo de lo que será, sin duda, la legislatura. Enseguida nos iremos a la Asamblea de Madrid para contar en detalle cómo ha sido la jornada, pero conviene recordar algunos momentos de la sesión de la mañana en la que, sinceramente, se ha hablado poco de Madrid y mucho de Venezuela y Cuba, aunque parezca mentira. El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, arrancaba su intervención recordando viejos compromisos de los populares que no se han cumplido. Si ayer fue la indiferencia lo que dominó en la Asamblea, hoy ha sido la tensión, los insultos, el desprecio, una retahíla de descalificativos que no han ahorrado ni la una ni el otro.
Para empezar, me habla el personaje más traidor de la política española. El político más traidor que se conoce, que le debe absolutamente todo.
Gracias, señorías.
A un señor que se llama Pablo Iglesias, al que en el momento más difícil dijo: aquí te quedas, me largo, que de repente me va a interesar la política madrileña.
Que no me presento yo a presidente de la Comunidad de Madrid. Se presenta usted. Es usted la que se tiene que ganar la confianza de la Cámara y no puede enfadarse porque la oposición se oponga. ¿O quiere usted que nosotros salgamos aquí a decir: madre mía, hay que ver? La verdad que este PP es novísimo. No recuerda en nada a ningún PP que hayamos conocido. Y además la candidata lee genial. A veces se traba un poco, pero lee genial. ¿Eh?
Sesión muy tensa la de la mañana porque la tarde ha sido algo más calmada. No parecía un debate sobre la Comunidad de Madrid, sino de política internacional, tirando de meroteca, de ideario y dejando a un lado la realidad de la comunidad que Ayuso preside desde hoy.
Si hay algo que yo le puedo decir a ustedes, y a usted en concreto, es que tienen las manos manchadas de dictadura. Y eso es de lo que se compone su ideología. De dictadura, de pobreza, de indignidad. De eso se compone su trayectoria política.
Yo le agradezco inmensamente toda la atención a mi persona. Dedique todo el tiempo que quiera a meterse conmigo y, como es ilimitado, guárdese un minutito a explicarle a los madrileños que en este caso usted es completamente diferente de todos sus antecesores.
Está claro que los debates en la Asamblea de Madrid van a dar para mucho. No sé si para sacar adelante proyectos que beneficien a los madrileños, pero seguro que sí darán titulares. Isabel Díaz Ayuso asume la presidencia, era junto con Martínez Almeida en el Ayuntamiento de la capital la gran apuesta de Pablo Casado. Hoy estarán contentos en Génova, desde donde señalan a los auténticos perdedores de todo esto.
Y hoy hay quienes ganan y hay quienes pierden. Hoy pierden los que intentan subir los impuestos y poner peajes en las autovías públicas. Hoy pierden aquellos que han intentado hacer del enfrentamiento, de la confrontación, su único argumento. Y hoy pierden los que han intentado hacer de la descalificación su única idea fuerza durante todo este tiempo.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, hacía extensivo el triunfo en Madrid a la esperada remontada del partido a nivel nacional. Aprovechando que el PSOE es incapaz de ponerse de acuerdo con Unidas Podemos, hoy la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha vuelto a insistir en que la culpa no es suya. El acuerdo programático aún tiene opciones de salir adelante siempre y cuando los de Pablo Iglesias acepten esa oferta de diálogo.
Finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre, el presidente y otros miembros del Partido Socialista nos sentaremos con el resto de fuerzas políticas para poder desarrollar ese programa, sacarlo adelante. Pero ya le digo que ese proceso al que Irene Montero, por lo visto, que yo no la he escuchado, me invitaba, lo frustró Unidas Podemos.
Tendremos que esperar, por tanto, a finales de agosto. La verdad es que no queda nada ya, pero tampoco tenemos la certeza de que esas reuniones vayan a servir para algo. La convocatoria de unas nuevas elecciones sigue ahí, planeando, mientras el presidente Sánchez se toma unos días de asueto en Doñana. Por cierto, el Parque Nacional cumple 50 años, medio siglo ha pasado, desde que el 14 de agosto de 1969 el Consejo de Ministros acordara la declaración de este espacio, protegiendo así 35.000 hectáreas que encierran una auténtica joya de nuestra flora y fauna. También nos llegan buenas noticias del incendio que estos últimos 5 días ha asolado varios municipios de Gran Canaria. Ha quedado controlado, aunque la amenaza de una ola de calor mantiene todos los avisos en pie. Julio Pérez es el consejero de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia del Gobierno canario.
Hemos pasado de estabilizado, que es un concepto legal, una definición legal, no solo lo que la palabra dice, a la situación de incendio controlado. Esto ha ocurrido hace muy poco.
También se lucha contra las llamas en Ávila. Parece que el incendio ha sido provocado. El terreno es de difícil acceso. Apagarlo, dicen las autoridades, va a costar unos días. Y empezamos con la última hora desde la Asamblea de Madrid, porque tal y como avanzaba, la popular Isabel Díaz Ayuso ha sido investida presidenta de la comunidad gracias a los votos de su formación, los de Ciudadanos y Vox. Nos vamos hasta allí. Ana Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido 3 meses casi lo que ha costado desde las elecciones hasta que se ha podido escuchar por fin este sonido.
68 votos afirmativos, 64 negativos y 0 abstenciones. Se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
68 votos ha sumado al final gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox. Ha sido sin duda una jornada larga porque Ayuso, la nueva presidenta, ha querido contestar a todos los grupos y aquí en Madrid son 6 en la Asamblea. Ha durado unas 6 horas y media, que ha terminado con una defensa de Ayuso a ultranza de su familia tras los ataques de la izquierda por las presuntas irregularidades de Aval Madrid. La siguiente cita es el lunes 19, es la toma de posesión de la nueva presidenta y el martes jurarán su cargo los nuevos consejeros. Después tocará ponerse a trabajar en los presupuestos en septiembre. Veremos si entonces tardan menos en ponerse de acuerdo.
Gracias, Ana. Pablo Casado no ha acudido a esta sesión en la Asamblea, ya que el Pleno ha coincidido con sus días de descanso, pero sí se espera que acuda el lunes a la toma de posesión. El PP se mantiene al frente de la comunidad y suma ya 24 años consecutivos de presidentes del mismo color. El líder de la formación va a intentar utilizar la elección de Isabel Díaz Ayuso como ariete contra el PSOE de María Daván.
A falta de Poder Nacional, Pablo Casado va a utilizar su poder territorial para contrarrestar las políticas de Pedro Sánchez y lo está haciendo desde ya, por si acaso se confirma aquello de la repetición de elecciones. En Génova comparan, por ejemplo, la bajada de impuestos que propone Díaz Ayuso con ese posible nuevo peaje en las autovías españolas que se ha apuntado desde el Ejecutivo. Teodoro García Gea lo decía así.
Y entre todas las comunidades autónomas del Partido Popular a lo largo y ancho de España vamos a ser un contrapeso a ese gobierno que cada día le pone un impuesto nuevo a la familia, le intenta poner un impuesto nuevo a la familia.
Y por si las moscas también, el PP se ha apresurado a registrar la marca España Suma y sus variantes regionales, por si se da el caso de poder realizar alianzas preelectorales al estilo de Navarra. Pero Ciudadanos ya ha dejado claro que no está por la labor, porque serían los populares los que rentabilizarían esas listas conjuntas.
Bueno, aparcamos de momento la política, porque esta tarde hemos conocido que la justicia italiana va a permitir la entrada del Open Arms en aguas territoriales de ese país para que los migrantes reciban asistencia médica. El Tribunal Administrativo Regional ha levantado de esta forma la prohibición firmada por el ministro Matteo Salvini. Una medida que no implica, eso sí, el desembarco de los migrantes, pero que sí ha provocado que la ONG española haya puesto rumbo a la isla de Lampedusa tras 13 días en alta mar. Carmen Lavallen.
La justicia italiana ha dado la razón al Open Arms y el buque de pabellón español puede ya acceder a aguas territoriales italianas a 12 millas de la costa y refugiarse de las olas de más de 2 metros con las que hoy han tenido que lidiar los 147 pasajeros y 19 tripulantes. Lo anunciaba esta tarde el fundador de la ONG, Oscar Camps, de paso en Madrid, quien considera que la decisión del Tribunal del Lazio de derogar el decreto de seguridad del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que les prohibía la entrada e imponía graves sanciones y multas millonarias, está más cerca de lograr un desembarco del pasaje.
Lo tumbamos, ¿no? Han dictado el desembarco de las personas, pero evidentemente no tenemos asignado un puerto. No podemos entrar en aguas territoriales y aquello de que arrestamos al capitán, 1 millón de multa y decomisamos el barco, también queda tumbado, ¿no?
Nada más conocerse la medida, Salvini anunciaba la firma de un nuevo decreto de prohibición en las próximas horas. También pendiente de lo que suceda, el buque de Médicos Sin Fronteras, el Ocean Viking, con 356 pasajeros a bordo. Para ninguno hay designado en este momento un puerto de acogida, pero varios países europeos, entre ellos España, trabajan en la búsqueda de una solución común.
Y este martes han saltado todas las alarmas en Alemania después de conocerse que su economía está al borde de la recesión. El PIB germano retrocedió en este segundo trimestre en comparación con el primer trimestre del año y se confirma así el frenazo de la locomotora europea. Rosalía Sánchez.
Varios indicadores lo venían adelantando y hoy ha sido publicado ya el dato. La economía alemana se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre. Es la segunda retracción del PIB en el último año y todos los analistas consideran que está al borde de la recesión. La patronal alemana de la industria se ha lanzado hoy a exigir a Merkel un gran programa público de inversiones que abandone de una vez la política fiscal disciplinada de déficit cero que dura ya 4 legislaturas. Y el ministro de Economía, Peter Altmaier, ha reconocido que con las medidas correctas puede evitarse todavía la recesión. Pero desde la CDU y desde el Partido Liberal hay miedo a que si Alemania aumenta su deuda, el resto de países europeos vayan detrás en tromba, poniendo en peligro la estabilidad del euro. Algunos expertos calculan que el volumen necesario de inversión pública en Alemania sería de 450.000 millones en los próximos 10 años. El demoledor dato que ilustra esa necesidad es este, la comparación entre la partida destinada a I+D en este ejercicio por Deutsche Telekom de 57,7 millones de euros y la misma partida para el mismo ejercicio prevista por Amazon, 24.400 millones, 420 veces más voluminosa.
Y como cada día, hasta ahora avanzamos ya la información del deporte. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a recordar que la Liga empieza en tan solo 2 días, así que tenemos a todos los equipos en nuestro país afinando su puesta a punto, trabajando también en la configuración definitiva de sus plantillas. En el Barça parece que después de esa reunión de ayer en París, ahora le toca al club azulgrana esperar que sea el propio Neymar, si de verdad quiere volver al Barça, el que ayude a que se produzca su salida. Esta mañana, por cierto, también ha sorprendido la presencia del delantero Rodrigo Moreno entrenándose en Paterna, en Valencia, a la espera de que se confirme su fichaje por el Atlético de Madrid. En el Real Madrid contamos que Zidane enfría el fichaje de Van de Beek. El entrenador del conjunto blanco sigue empeñado en que Florentino haga un esfuerzo por Paul Pogba. Y además en el club desmienten que hayan ofrecido a Vinicius al Paris Saint-Germain en una posible operación por Neymar. Más de fichajes, Borja Iglesias ya es nuevo jugador del Betis, 20 millones más 8 en variables, 5 temporadas. En el Sevilla se ha hecho oficial también la venta de Ben Yedder al Mónaco por 40 millones. Y a las 9 tenemos buen partido de fútbol, Liverpool-Chelsea, Supercopa de Europa, con una imagen histórica, la de una mujer por primera vez al frente del equipo arbitral en un partido de fútbol masculino.
A partir de las 8:30, todo eso y más.
Eso es.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos un mensaje de Securitas Direct con Nekane.
Este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carreteras y es que todos estamos deseando salir de vacaciones, pero eso también implica que miles de hogares se quedarán vacíos durante periodos largos. Para viajar tranquilo y poder despreocuparte, asegúrate de tener la mejor protección para tu casa mientras tú no estás. Con un sistema de alarma de Securitas Direct sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día para que tú puedas veranear tranquilo. Confía en Securitas Direct, protege lo que más importa. Llama gratis ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección con Granada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
El gobierno se plantea poner un peaje simbólico en las autovías gratuitas. No es ninguna broma, es completamente cierto. No sabemos qué significa lo de simbólico o a qué autovías afecta, pero puestos a echar la imaginación, como aquí en La Linterna nos parece que pagamos poco, vamos a darle al gobierno más ideas. Israel Remuiñán trae otras cosas por las que se debería pagar un peaje.
He visto luz y he entrado. ¿Cómo has dicho, Israel?
Remuiñán.
Ah, bueno.
¿Lo he dicho mal?
Ha chorado un poquito así. Contentísimo, mames.
Pues pronto empiezas ya.
Ya, bueno.
Juraría que lo he dicho bien, pero a lo mejor lo he dicho mal.
Ha dicho Antonio, pregúntale cómo te ha dicho el apellido.
¿Ah,
repregunta. Bueno, mames, ya era hora de que nos cobrasen en las autovías. ¿Qué es eso de ir gratis por carreteras que ya pagamos con el IRPF? El IVA, las...
Perdón, ¿has dicho él?
IRPF.
Perfecto.
El IVA, las donaciones, sucesiones, impuesto de matriculación, de circulación. Si es que vivimos muy bien y pagamos poco, mames, ¿hacen falta más peajes? Claro que sí. Yo iré a Galicia por la 6 dentro de unos meses y lo pagaré con una sonrisa. Igual hasta dejo propina. En fin. Y como faltan peajes, le vamos a dar más ideas al gobierno de España, porque hay cosas por las que habría que cobrar a la gente. Por ejemplo, las vistas que se tienen que sufrir en muchas playas este verano. Te hablo de los bañadores Turbito.
Si los nadadores profesionales llevan estos bañadores que van desde el cuello hasta lo que son los tobillos, estando ellos como están, ¿por qué algunos de vosotros, oh hombres, pensáis que podéis poneros un Turbito? ¿No te digo nada? Si el Turbito es blanco, ahí el único que no pasa vergüenza es el que lo lleva puesto. Porque a los demás nos duelen los ojos, no sabemos dónde mirar.
Sí, o de leopardo.
Ay, es que eso es malísimo, ¿eh? Yo no sé quién se le puede ocurrir. Si es que esos hombres hay que cobrarles, mamen. Hay que cobrarles porque nos afecta a todos, al fin y al cabo. ¿Qué necesidad hay de limitar tanto?
Luego tenemos
tanto
que ir al oftalmólogo.
Claro.
Para curarnos.
Claro, para curar eso que acabamos de ver. ¿Qué necesidad hay de limitar tanto el poder de la imaginación? No entiendo por qué ir tan apretado. Pero hay muchísimas más cosas por las que el gobierno debería cobrar. Más que nada porque se podría sacar una tajada. Ahora en verano las rupturas de pareja aumentan en un 20%. Así que cobremos por cada ruptura.
Me parece muy bien, sobre todo cuando se rompe así, sin motivo, sin sensibilidad.
Y tú, ¡ah! ¡Maldito! Se ha llevado el amor de mi vida y vuelcas tu ira en él. Pero hay algo mucho peor, que es que te dejen por nadie. Para estar sola, tío. Sola. Eras tú el problema, está clarísimo. Y lo intenté salvar yo ahí. Pero dame otra oportunidad, por favor. Que valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Y ella me miró, ¿no? Y vio la desesperación y dijo, venga, vale. Cuando venga de Tailandia. Y yo, ostras, ¿te vas a Tailandia? Y ella, no.
Qué bueno David Guapo, ¿eh? Y que conste que este impuesto no lo propongo por resentido ni nada de eso, ¿eh?
Quería, ¿seguro?
Claro, sí,
vale,
seguro.
¿No te has
seguro
visto entonces en esa situación?
¿De que me dejen así diciendo que se van a Tailandia sin irse? No. Y no voy a decir nada más.
Bueno, pues fíjate, Irra, que si hay un peaje de la lista del que yo tengo ganas, es del que viene ahora.
Sí, un peaje para el hombre que lleva arruinando cenas familiares desde el Pleistoceno. El que todo lo sabe, el que todo lo entiende, el cuñado.
Mi hermana que se ha hecho un novio inglés, guiri, y se la ha ido a España para que conozca a la familia y sepa lo que le espera. Total, que se llama Maico, mi cuñado, se llama Maico. Gloria bendita, porque no habla, no discute, no se queja. Me da esta cosa llamarlo cuñado. Si vamos
al baile, que nos llega mi cuñado. Es que Santi Rodríguez da en el clavo. Es que un cuñado que no molesta no es ni un cuñado, ¿eh? ¿Cómo es el tuyo, mamen? A ver.
El mío es extraordinario y muy inteligente.
¿Sí?
De verdad.
¿Lo dices porque tienes un micrófono delante?
No, en absoluto. Se lo diría él a la cara si lo tuviera ahora mismo aquí. Sí, César, eres muy inteligente.
Wow, ¿eh? Y seguimos porque nos vamos a hinchar, porque puestos a engordar los próximos presupuestos generales del Estado, cobremos por cosas aleatorias, sin sentido ninguno. Por ejemplo, peaje por criar a los niños en el campo.
Los niños de campo hacen actividades como, por ejemplo, escalar el monte con la boca, lanzamiento de bombona de butano indoor, pelamiento, digo, chumbo, sin guante, matá bichito. Mira, me empieza a contar mi primo y dice, nosotros pequeños cogíamos los escarabajos y le separábamos la cabeza del cuerpo ahí, de rosca, porque es de rosca. Digo, un detalle, con el escarabajo, un detalle. Le separábamos la cabeza del cuerpo y se quedaba ahí como una especie de corbatita. Y dice, bueno, ¿y luego qué? Pues cojo el otro caracol, yo qué sé.
Claro, ¿no eran Pablo Iglesias e Irene Montero los que se habían ido al megachalet para crear a los niños en el campo? Decían,
¿pero tú crees que iban a hacer esto?
No lo sé.
Te recuerdo que el gobierno se plantea cobrar un peaje simbólico en las autovías gratuitas y, como aquí en La Linterna, bueno, pues nos parece que pagamos poco, estamos proponiendo otras cosas por las que sí que habría que cobrar peaje.
¿Esta te va a gustar?
¿Ah, sí? ¿Seguro?
Sí. Peaje, venga, para los que abusan de extranjerismos. No aguanto a esta gente.
Mira, me dice mi sobrino, Tito, papá es gamer. Digo, no, tu padre es ludópater, ¿sabes? Es lo que hacen ellos, le ponen R a todo. Eres un mierda, eres un monger, un believer, un gemelier. Hombre, si hay una palabra ya, no lo use. Y dice, no, es que soy runner. No, tú eres corredor. No, soy runner. Bueno, corredor fosforito, ¿sabes?
Y es que es verdad, con la riqueza que tiene nuestro idioma, ¿qué necesidad hay de buscar lo exótico?
Tenemos palabras para todo y no las utilizamos.
No las utilizamos, no.
Oye, que el verano es un momento del año en el que vemos muchas cosas, también, por las que habría que cobrar el peaje.
Sí, hablábamos antes de los bañadores tipo turbito, de estos
por
pegados.
Por cierto, no te he preguntado, ¿tú tienes un bañador tipo turbito?
No, lo tenía de pequeño, cuando estaba más moreno y no...
Déjalo.
Ya no lo volví a tener. Pero es que hay quien se atreve a ir un paso más allá de estos bañadores de tipo turbito. Te hablo de las playas nudistas... Sí, peaje para ellas, mamen. ¿Por qué? Porque son una gran mentira.
Pero una playa nudista como te la imaginas, no como son en realidad. Porque yo antes de ir a una me las imaginaba pues llena pues de tías buenas echándose crema, ¿no? Pero luego fui a una, lo que me encontré fue a dos señores mayores jugando a las palas. ¡Qué visión! ¡Dios mío! Todavía me despierto y me ducho llorando.
¿Te ha pasado eso?
¿El qué? A ver, dos señores,
sí,
jugando
con las balas.
Es que no voy a playas nudistas.
Ah, si no,
eso no lo he visto.
Pues yo creo que es lo que más hay. 90% son señores jugando a las palas, pero bueno.
Bueno, que seguimos aquí en La Linterna dando ideas sobre otros peajes que podría cobrar el gobierno, aunque, bueno, aunque fuese de modo simbólico.
Sí, yo soy una persona mamen a la que le incomodan los silencios, tú lo sabes bien.
Lo sé, lo constato todos los días.
Pero si hay algo que me molesta más que eso, son las respuestas ambiguas.
¿Por qué cuando dices, quieres un chicle, la gente te responde, que si quiero, que si tengo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando vas a un bar y hay una silla vacía y preguntas, ¿está ocupado? ¿Me puedo sentar? Te dicen, no. ¿No qué? ¿No está ocupada? ¿No me puedo sentar? ¿De qué mierda estamos hablando, amigo?
Odio a esta gente. Además, te miran con cara de superioridad, con los de la silla.
¿Tú también los cobrarías?
Oye, claro que les cobraría a todos. Esa suficiencia del que ya tiene un sitio en el que tomas una cerveza y te mira y te dice, no, que ni se esfuerza por decirte si no puedes sentarte o si no está ocupada.
Oye, y si hablamos de frases tipo, frases y comentarios que se repiten a lo largo de la historia... En esto tienes razón, y razón las que decimos nosotras, las madres.
Sí, mi madre de pequeño me decía eso de que si le diesen un euro cada vez que gritaba mamá, ya se habría ido de casa y viviría en una mansión, que le dábamos igual. También decía aquello de ¿a qué voy yo y lo encuentro? ¿Dónde está la leche en su sitio? Y lo peor es que todas son iguales, parecen sacadas de un archivo especial al que solo tienen acceso las madres. España estaría en superávit si se cobrase por cada frase de madre precocinada.
Mi madre siempre decía una cosa, decía, solo compraré mousse de chocolate los días de fiesta. Porque si compro todos los días, os la coméis.
Es que es así. En mi casa pasaba con la Coca-Cola.
¿A tu madre habría que pagarla en euros o en duros?
A mi madre en duros. Claro, cuando me educó en duros, decía.
En pesetas,
en
claro.
En pesetas. ¿Cuál es tu frase, mamen? Esa de la que...
No, yo no cambio el género. Yo digo dos mucho en mi casa, a mis hijos. Porque lo digo yo y punto pelota.
Pelota. Te puedes imaginar. Importante lo de pelota.
Te puedes imaginar en qué circunstancias lo digo. Y la otra es un momento.
Un momento.
Un momento. Un momento.
Bueno,
un
momento. Ahí queda eso apuntado. Pero si hay algo que causa estragos y hace que nuestra vida se complique, sobre todo en verano, son las fiestas y las copas de más. No hablamos de un impuesto al alcohol, no. Sino de proponer un peaje que haya que pagar... Justo antes de tomar decisiones borracho.
¿Sabéis lo que estaría fenomenal? ¡Os cogemos el coche! y nos vamos a Alicante a comer una paella.
Hasta que veía el más mamado de todos, que es el que iba a conducir, y dejaba caer la famosa frase: ¡no hay huevo! Y a las 7 de la mañana decías: ¿qué hago yo en Albacete con estos 4 licoretas en un Ford Fiesta? Pues si no es por el alcohol, no conoces Albacete.
Ahí está. Ahí está, ahí está.
No te voy a preguntar si has tomado muchas decisiones de este tipo.
No, mejor, mejor, mejor. En fin, que el gobierno quiere cobrar un peaje en las autovías gratuitas. ¡Qué bien! Y nosotros le hemos propuesto otras cosas por las que habría que pagar un peaje. Si te digo la verdad, yo estoy contento porque en cuanto me pongan la valla delante para que no pase, le voy a cantar una de Juan Gabriel.
No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres.
Espera, espera, que antes de irme, antes de que me decías, te voy a poner una cosa de cómo me has llamado al principio, por favor.
No más ideas. Israel Remuñán trae otras cosas por las que se debería pagar.
Bien, muy marcado, pero bien.
No más ideas. Israel Remuñán trae otras cosas.
Venga.
¿Te voy sintiendo?
Sí, me voy. Vale, cierro, cierro. Cierra.
Pues vamos a ir echando un vistazo a las redes sociales, donde nuestros oyentes, de lo que están hablando, Adrián, es de esa investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Manuel nos dice que las tres derechas no muestran la menor fisura y se ponen de acuerdo sin el menor problema para gobernar allí donde suman. María José califica de excelente su discurso de investidura, tranquila, muy clara y exponiendo los mantras ideológicos que mantienen al PSOE actual totalmente anticuado, y para Pedro será un gobierno con pies de barro y causas pendientes, malas previsiones, pocas oportunidades.
Nuestro tiempo de análisis esta noche, como cada día, hoy con María Daban y Esther Esteban a partir de las 10, las 9 en Canarias. De momento, Esther, esto es lo que nos propone.
Mamen, esta noche en la tertulia es obligado a analizar la noticia política del día, que la Comunidad de Madrid ya tiene nueva presidenta. Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida con el apoyo de su partido de Ciudadanos y Vox durante un debate bronco donde la oposición ha marcado ya lo que va a suponer esta legislatura. La candidata popular, ya la presidenta por su parte, ha hecho un discurso liberal, político y económico, donde la medida estrella ha sido, sin duda, esa bajada de impuestos generalizada que pretende llevar a cabo.
Aquí estaremos hasta las 11:30 y hasta ese momento, Adrián, ¿cómo se pueden poner en contacto nuestros oyentes con nosotros?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, al WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también Instagram en expósito-cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Y estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El jueves a las 3:15.
¿Dónde?
En 13.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que resumimos con Nekane Fernández.
La popular Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida esta tarde gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. El partido de Santiago Abascal ha dado finalmente su apoyo a la candidata después de que se haya comprometido a cumplir en su totalidad con sus exigencias. El programa de gobierno de Ayuso está marcado por la tolerancia cero en la lucha contra la corrupción y por una reducción de impuestos. Hoy el gobierno central ha salido al paso de esta promesa y pone en duda que se pueda poner en marcha. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda en funciones.
Y por tanto esto es una ecuación. Ingresos y gastos tienen que cuadrar y cuando uno toma la decisión de bajar los ingresos, tiene que tener garantizado qué pasa con la partida de gasto, porque o bien baja la partida de gasto, cosa que creo que no sería conveniente en un momento de recuperación de derechos, o por otra parte tiene que incumplir las reglas de estabilidad, pues cuestión irresponsable cara a los compromisos que tenemos con Bruselas.
Y esta tarde la Guardia Civil ha detenido en Valencia a un miembro de la mafia calabresa considerado por las autoridades como un hombre extremadamente peligroso. El arrestado, condenado por extorsión y tráfico de drogas, había huido de Italia y las autoridades de ese país habían emitido una orden europea de detención y entrega.
En Parla, en Madrid, la policía ha detenido a un hombre por agredir sexualmente y golpear a su madre de 76 años. Cuando los agentes llegaron al domicilio para detenerle, se desplomó debido a su estado de embriaguez. La mujer ha contado a los agentes que no era la primera vez que vivía un episodio de este tipo. Adrián Gil.
Completamente borracho llegó este hombre de 56 años a las 4 de la mañana del martes a su casa. Allí, dando tumbos, se encontró con su madre de 76 años a la que quiso agredir sexualmente. Ella se negó y ante esta postura el hijo empezó a asestarla a golpes por todo el cuerpo. En ese momento una vecina llamó a la policía, que se encontraron a la mujer con varios moratones por todo el cuerpo y con la cara completamente desfigurada, por lo que tuvieron que trasladarla al Hospital Infanta Cristina de Parla. Los agentes encontraron a este individuo tumbado en la cama. Tuvo que ser llevado también al hospital debido a que su estado de embriaguez le impedía mantenerse de pie. Cuenta con más de 10 detenciones y con hasta 4 denuncias por agresiones sexuales, una de ellas en 2017 a su madre, por lo que no era la primera vez que algo así sucedía. El juez ha decidido que entre en prisión comunicada y sin fianza por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual y otro de lesiones cometidos sobre su madre.
También estamos pendientes de los incendios que todavía están activos en España, en Navalacruz, en Ávila. Los servicios de extinción siguen trabajando ahora para sofocar las llamas que han quemado unas 180 hectáreas. Todo apunta a que ha podido ser provocado. La buena noticia nos llega desde Gran Canaria. El incendio ya está controlado tras afectar a una superficie de 1.100 hectáreas. Y también luchan hasta ahora contra las llamas en Grecia. El gobierno heleno ha pedido ayuda a Europa para hacer frente a un fuego que está arrasando parte de la isla de Eubea. El perímetro del incendio supera los 11 kilómetros. Javier Arias.
Los bomberos continúan este miércoles intentando sofocar las llamas que han arrasado grandes zonas de un bosque incluido en la Red Natura 2000. Las autoridades griegas han desalojado por prevención varias aldeas cercanas al fuego. Por el momento no hay que lamentar víctimas mortales, pero sí daños materiales en varios cobertizos y automóviles. En el lugar del incendio trabajan un total de 230 bomberos, 75 medios terrestres y 11 aéreos. Las llamas han llegado a alcanzar los 30 metros de altura en algunos puntos, mientras que el intenso humo ha llegado hasta la propia capital, Atenas, situada a unos 70 kilómetros en línea recta del incendio.
Y terminamos en Hong Kong, donde las autoridades han tenido que intervenir para dispersar a los manifestantes que desde hace días colapsaban el aeropuerto de la ciudad. A partir de este miércoles, una orden judicial impide realizar protestas fuera de las zonas habilitadas para ello. Corresponsal Pablo Díez.
Tras los violentos enfrentamientos con la policía dentro del aeropuerto y la retención de dos viajeros de China continental, los manifestantes han pedido hoy disculpas a los viajeros atrapados por la cancelación de sus vuelos. Además de darles explicaciones, les han repartido comida y bebida para ayudarlos a sobrellevar la espera, ya que algunos pasajeros llevan sin poder tomar su vuelo desde el lunes. Para impedir más ocupaciones de los manifestantes contra el autoritarismo del régimen chino, la seguridad ha sido reforzada y solo pueden entrar los viajeros con billete. En la terminal de llegada sigue una sentada para informar a los pasajeros sobre las protestas contra la ley de extradición a China, pero un tribunal ha dado orden de trasladarla a un rincón del aeropuerto, a donde tendrá que irse Liz, una manifestante de 23 años, y sus compañeros.
Nadie sabe cuándo nos echarán. Yo miré esta noche y quizás vuelva mañana si todavía hay gente aquí. Pero si me preguntas cuándo terminarán las protestas, nadie puede responder. El único que puede acabar estas protestas es el gobierno de Hong Kong.
Este fin de semana hay convocadas nuevas manifestaciones reclamando democracia en Hong Kong.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos página cultural aquí en La Linterna. Lo hacemos de la mano de nuestra compañera Alicia García. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Muy bien, mamen.
Bueno, pues lo vamos a hacer, bueno, lo estamos haciendo con la banda sonora de Gladiator. ¿Y por qué estamos escuchando esta banda sonora?
Porque esta semana en Cartagena podremos viajar hasta la época del Imperio Romano, a la ciudad de Cartagonova. ¿Qué te parece, mamen? ¿Te hubiera gustado vivir esa época?
Bueno, pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Me gusta mucho, ¿no?, la estética, pero no sé si la sociedad romana, si yo habría encajado bien en la sociedad romana.
A mí me hubiera encantado.
¿Ah, sí?
Soy bueno, muy fan de la cultura clásica. Pues propongo este viaje a quienes se vayan de puente esta semana. El Teatro de Cartagena, el Teatro Romano de Cartagena, abrirá estos días con distintas actividades y visitas tematizadas.
Bueno, pues vamos a conocer más detalles de ese lugar histórico con Elena Ruiz Valderas, que es la directora del Museo del Teatro Romano. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues bueno, nada, un placer estar con vosotros.
Y nosotros,
contadme.
Y nosotros también, de preguntarte todo lo que te tenemos que preguntar. Oye, empezasteis ayer esas visitas tematizadas, ¿qué es lo que vamos a poder descubrir?
Pues mira, yo os animo de verdad a este puente que vengáis, porque el Teatro Romano y todo el conjunto de Cartagena Aporte Culturas, en concreto el teatro, va a estar abierto de 10 de la mañana hasta las 20 horas. Y tenemos varias propuestas. El jueves tenemos una ruta guiada, Cartagena Tres Culturas, que vas a visitar desde el castillo medieval hasta llegar al propio Teatro Romano. Tienes también el viernes una visita muy especial que te focaliza, sobre todo, Alicia, a ti que te gusta el mundo antiguo, pues la historia de Cárjadas a Cartagonova, ¿no? Desde la fundación de la ciudad por Asdrúbal, se visita la muralla púnica y de ahí pasamos a la ciudad romana visitando pues una vivienda, una domus, la domus de la fortuna, y al teatro, ese enorme monumento que se construye en época de Augusto con un museo que sirve de museo de sitio para llegar al monumento de Rafael Moneo, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia que lo recomiendo, pero si queréis ver o visitar el teatro a la fresca por la noche, tenemos una visita muy especial que es Aulaeum, Abajo el telón, donde de mano de un guía y un actor pues recorres desde la entrada del museo, el corredor de la historia, la sala dedicada a la arquitectura, donde veremos a este personaje, un Vitruvio, planificando cómo va a construir el teatro de Cartagonova, y de ahí llegaremos hasta el Teatro Romano, donde el actor pues bueno debatirá sobre varias obras de Plauto que lleva en la cabeza. Yo creo que esto es una experiencia que se hace con grupos pequeños y es muy agradable. Y también para la gente joven que le interesa las nuevas tecnologías, pues tanto el jueves por la tarde a las 6:30 como el sábado a las 6:30 tenemos una visita virtual. Una visita virtual que también se realiza con pequeños grupos desde el museo se llega al teatro, y en el teatro tenemos tres puntos que a través de gafas virtuales tiene desde un vuelo de pájaro, puedes ver cómo se levanta todo el edificio, cómo era en la antigüedad, incluso un fragmento de una obra teatral.
Y Elena, para los que no hemos podido ir hoy, ¿cómo ha sido la ruta de hoy?
Pues la ruta de hoy miércoles, que es la que a ti te gusta, la de hoy miércoles, que es teatro, un paso, una tarde de teatro, pues esa es una visita que se dedica sobre todo a las familias y bueno, pues una vez que se le explica cómo funcionaba el teatro, se explica el museo, cómo se ha recuperado el monumento, qué se hacía en el teatro. Entonces a los niños se les explica que además de los actores y los coros también estaban los músicos, y bueno, hay una interactuación con instrumentos musicales y con los niños y las familias, ¿no? Donde todo el mundo participa, como una actividad más interactiva.
¿Por qué habéis decidido que cada día la ruta o la programación sea distinta? Porque eso me imagino que supondrá un esfuerzo añadido a lo que es organizar todas esas actividades.
Claro, el martes tenemos, por ejemplo, la Ciudadanos de un Imperio, que te haces muy con todo la ruta. Pues mira, esto llevamos ya años trabajando, empezamos con dos o tres rutas, vimos que tenía mucha demanda, que hay gente que quiere pasar un día en Cartagena, quiere ver dos o tres conjuntos arqueológicos importantes que tenemos en la ciudad, y qué manera de hilar a través de una historia pues todo lo que tiene que ver, ¿no?, en ese día. Y cada día lo hacemos distinto, porque incluso hay gente que se saca bonos y cada día pues prueba a hacer una ruta distinta, ¿no?, que combine distintas historias, o de Carjadas a Cartago Nova, o Cartagena Tres Culturas, ¿no?, que visitas más la parte medieval, la parte del teatro romano.
Más o menos, ¿por cuánto oscilan los precios? Porque estabas hablando antes también de grupos pequeños, porque no es un espacio que podáis abrir,
claro,
a grupos grandes. Pero alguien que, por ejemplo, que quiera sacar un bono para participar o para asistir a varias de esas representaciones, ¿por cuánto le puede salir?
Bueno,
más
hay
o menos
bonos de 12 euros, de 14 euros. Luego hay, por ejemplo, la visita que hicimos ayer por la tarde, Teatrum, son 4 euros, son una visita familiar. La aula en las que son por la noche y eran actores son 14 euros, y varía mucho el tipo de ruta que te plantees. Pero, por ejemplo, la ruta de Cartagena Tres Culturas son 13 euros, ¿no? Individual, si va en grupo, son 10 euros. Y bueno, pues tienes ahí casi 2 horas y media o 3 de un recorrido amplio, y te vas con una información muy completa y dinámica de toda la ciudad, y te llevas además las exposiciones que hay ahora mismo en la ciudad, que está los trajes de la serie famosa de Isabel, están ahora en el castillo de la Concepción, de donde parte una de las rutas, y nosotros en el teatro tenemos dos exposiciones, Roma Salis, de Lola Montero, que es un trabajo sobre las salinas y todo este mundo de la sal y el mundo mediterráneo, y Una historia hecha fiesta, que lo que hace pues es trasladar a los visitantes que en nuestra ciudad en septiembre, que también os recomiendo que vengáis, celebramos cartagineses y romanos, y cómo cada día pues se revive la historia con la fundación de la ciudad, con todos los actos, la salida de Aníbal hacia Roma y la gran batalla por Cartago Nova, que bueno, ahora están declaradas de interés turístico internacional, y la verdad es que os recomiendo mucho que vengáis.
Esto es para septiembre, estás diciendo, ¿no,
sí,
Elena?
Sí, sí, eso para septiembre. Pero nosotros ya este verano hemos montado una pequeña muestra de qué hacemos en septiembre.
Ah, os habéis adelantado un poquito, ¿no?
Sí, porque además el 30 aniversario de la fiesta, el teatro romano y las fiestas han ido de la mano. El teatro romano, como sabéis, se identifica en 1990, en una época de crisis de la ciudad muy muy compleja, y en ese contexto también un grupo de ciudadanos deciden pues empezar a hacer estas fiestas de cartagineses y romanos para dinamizar la ciudad, ¿no? Y hemos ido, como siempre, muy de la mano, arropando ellos el patrimonio. Nosotros teníamos a 5.000 festeros que querían esa historia de la ciudad, y siempre ha sido un apoyo magnífico para la arqueología de Cartagena.
¿Y siguen participando?
Y seguimos colaborando y participando. El Fuego Sagrado, de hecho, pues sale muchas veces del puerto, otra vez el molinete, pero pasa por el teatro, pasa por el barrio del Foro, se recorre la ciudad el primer día de fiestas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya pues pongo ahí ese caramelo, sí. De que, y más a ti que te gusta la historia y la quieres vivir, pues hay toda esta parte de revivir la historia a través de todos los actos que se celebra. Y luego, pues claro, la gente joven del campamento se lo pasa muy bien, porque hay un campamento donde hay 25 casetas de las tropas y ¿sí? 25 de legiones, uh-huh. donde tienes ahí tematizado cada uno de la legión que sea o de la tropa
que sea. Es como un parque temático, pero de la época romana. O sea, que
de la época romana, uh-huh. sí.
Pues maravilloso, Elena. Nos apuntamos todas las cosas que has dicho y bueno, en el momento en el que podamos, nos escapamos. Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, muchas gracias por atendernos, por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna. Y bueno, que disfrutéis. Tú me imagino que estarás disfrutando todos los días.
Sí, la verdad es que tenemos unos conjuntos, una ciudad, un privilegio para los que somos arqueólogos, ha sido un privilegio. Pues, y muchas gracias por hacernos difusión, de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Hasta pronto, chao, adiós.
Los pajarillos del cielo. Nacieron para volar. Y la mano de Picasso pa' dibujar y pintar.
Alicia, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Estamos escuchando Montes de Málaga, de Enrique Morente. Esta canción tiene mucho que ver con el siguiente tema, Mamen. Esta canción pertenece al disco Pablo de Málaga, un disco que recoge textos inéditos del pintor... que el poeta Rafael Inglada, un experto de Picasso, pues le facilitó al cantaor.
Claro, Alicia, porque todos conocemos a Picasso, a Pablo Ruiz Picasso como pintor, pero también fue un gran escritor.
Claro, estamos escuchando parte de esas letras, no uh-huh. toda, pero ahora también vamos a poder verlas, solo que tendremos que irnos un poquito lejos.
¿Nos pilla más lejos que Cartagena?
Bastante más, a China, mami.
A China, bueno, eso es un viaje de largo recorrido.
Pero
¿eh?
Bueno, en esto que queda, en este tiempo que queda de vacaciones...
También podemos intentarlo.
Lo mismo, alguien se escapa.
¿Y qué es lo que van a poder ver allí?
Pues allí se encuentra el Instituto Cervantes de Pekín, que en colaboración con el Museo Picasso de Málaga, desde el pasado 26 de junio acoge una exposición documental que indaga en la faceta más desconocida del pintor, sus letras.
Bueno, pues con nosotros al otro lado del teléfono tenemos a José Lebrero, que es director artístico del Museo Picasso de Málaga. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, escuchándoles y escuchando esa voz fantástica de Morente, que uh-huh. nunca se acaba tampoco, ¿no?, en su intensidad y en su calidad.
Y la verdad es que venía que ni pintado para el tema del que vamos a hablar ahora. Así es que hemos aprovechado para escuchar también esta gran música. José, ¿cómo llega Picasso a China?
Bueno, estaba pensando si llegó en barco o llegó en avión, pero no. A Picasso viajar no le gustaba mucho. Empecemos
bueno,
por ahí.
Pero ¿cómo llega la figura de Picasso a China? Sí.
Bueno, es interesante porque el tema es un tema no muy conocido, pero no deja de tener interés. Es interesante cómo algunos pintores chinos se acercan a Picasso. Ajá. Pintores que en aquellos años 50, en París, en Francia, pues estaban también tratando de ser modernos. Y se acercan a Picasso y hay algunos encuentros con algunos pintores que luego en la historia reciente de la pintura china se han convertido en grandes artistas. Esto por un lado. Ajá. Por el otro lado, en algún momento Picasso dice que, bueno, que si hubiera sido poeta o escritor, lo hubiera escrito en chino.
Ah,
o sea,
mira.
A Picasso, esa escritura, digamos, ininteligible para nosotros si no sabemos chino, pero tan iconográfica y tan bonita como es la China, pues le interesaba. El proyecto en concreto al que os referís, pues es una invitación, una llamada que nos hace la directora del Instituto Cervantes para colaborar con ellos en algo que tiene que ver también con la difusión de nuestro idioma, ¿verdad? Uh-huh. Y ¿por qué no? Fijar la atención, poner la linterna, si me lo permitís, ¿sí?, en ese Picasso que, como dice la canción de Morente, pues tiene manos para pintar y tiene manos para dibujar, pero alrededor de los años 1935-36, por distintas razones, pinta menos, dibuja menos y se pone a escribir. Y se pone a hacer poemas. Uh-huh. Y los poemas que hace Picasso, a partir de entonces, durante un tiempo, de un modo convulsivo e intenso, en francés y en español, pues son poemas, diríamos, picasianos, únicos. Una vez más lleva el asunto, o lleva la escritura a su territorio. Uh-huh. Y bueno, y con todo esto, pues hemos hecho esta presentación en Pekín, que después va a ir, en unas semanas va a ir también al Instituto Cervantes de Shanghái, y nos sentimos pues muy felices y muy orgullosos de poder colaborar con el Instituto Cervantes en esa difusión del idioma que tanto interés y curiosidad ha despertado allá, ¿no? Uh-huh. Pues porque es una faceta no conocida del artista.
Los poemas de Picasso eran únicos, eran especiales, pero ¿qué temática barajaba en ellos?
Bueno, hay que, para ayudar a situar la cosa, es decir, el artista tiene más o menos 50 años, no lleva ya tiempo que no ha regresado a España, ha dicho ya que hasta que no se reinstaure la República no va a volver, y en esos años pues parece que va a costar tiempo que eso suceda. Su madre fallece, y podríamos decir que el Picasso poeta, el Picasso que empieza a escribir, es un poeta que tiene nostalgia, de su tierra, que tiene nostalgia de sus cosas, y muchos de esos poemas hablan pues de Málaga, de las cosas de Málaga, de comidas, de dulces que su madre le enviaba a él regularmente. Habla de cosas comunes, de gentes de la calle, de personajes que tienen también que ver con la novela picaresca del siglo de oro español. Es decir, es una escritura, es una manera de, desde mi punto de vista, que tiene Picasso pues para hacer de algún modo memoria o recordar o actualizar una parte de él que sigue siendo española, sigue siendo andaluza y malagueña, pero él ya es un artista, digamos, francés, un artista que ha logrado el reconocimiento en Francia. Esas son algunas claves que pueden servir para entender por qué Picasso escribe como escribe, y los surrealistas, sobre todo André Breton, se sorprenden, ¿no?, de esa manera cercana al surrealismo, pero al mismo tiempo distanciada de ellos.
¿Con cuántos fondos cuenta esa exposición documental?
Bueno, hemos hecho una selección de, porque son documentos, no son obras originales, aunque hay también algunos grabados, precisamente de un coleccionista chino que los ha prestado, en los que se puede ver que el artista que dibuja y el artista que escribe de una manera muy gráfica o visual no son dos artistas diferentes. Es decir, no hay tanta distancia, diríamos, formal entre el artista que escribe y el artista que dibuja. En la exposición lo que hemos hecho es reunir una selección de libros que se han editado respecto a la obra de Picasso. Hay obras de Rafael Inglada, por supuesto, de libros ilustrados en los que Picasso utiliza su uso tan particular de la palabra para ilustrar un libro de otros autores, y también fotografías en las que se le puede ver al artista escribiendo, no pintando, sino escribiendo, y reproducciones de poemas, de una docena de poemas, que son muy bonitos también visualmente, a veces muy difíciles de leer, ¿no? Muy difíciles de leer, porque a Picasso lo que menos le interesa es escribir de manera que todo el mundo lo entienda, sino que él escribe de un modo convulsivo y escribe para él. Picasso no es un autor que piensa, ay, voy a escribir poemas y van a ser publicados. Son, de algún modo, momentos, o expresan, o recuerdan, momentos de intimidad, en los que el artista está con él mismo y ensueña, fantasea, recuerda, mezcla, y esas son, como te digo, algunas de las características de esa obra picasiana.
Quizá lleva los poemas más o menos también la misma temática o la misma forma de pintar que tenía, porque Picasso tampoco pintaba para todo el mundo.
Pues sí, sobre todo se puede, yo creo, en mi opinión, ver cuando analizamos dibujo, sobre todo en el dibujo, porque claro, el dibujo es la línea, la escritura de Picasso es lineal, pero él pinta por, o dibuja, o perdón, no escribe, porque en él lo de dibujar y escribir a veces se confunde, afortunadamente, con tinta china, entonces le gustan mucho los pinceles, por eso esa proximidad a la manera china de pintar, a esa vieja, fantástica tradición china de la pintura con tinta en pincel. Y sí, hay algunos que son extremadamente, diríamos, extravagantes en lo que es la escritura, que se acercan mucho a la pintura, o mejor dicho, al dibujo de él. Por lo tanto, es un asunto que no se ha tratado mucho y que a nosotros nos sirve también para poner la atención en lo que sería la parte más del sur de Picasso, porque hay que recordar que los mejores biógrafos de Picasso fueron, hasta no hace mucho, franceses o ingleses. Ha habido muy pocos biógrafos de calidad españoles de Picasso. Sí. Y bueno, en estos tiempos en los que estamos revisando todo lo que es identidad, pues nos parece importante subrayar esos aspectos que tanto lo vinculan a la cultura, a la vernacularidad, a las características, a la identidad del sur, de esa cosa que nos une en España por el norte, por el sur, por el este y el oeste, y que está, digamos, de los Pirineos para abajo, para entendernos de alguna manera.
Aunque China nos pille un poquito lejos, al menos hemos intentado acercar un poquito esa faceta un tanto desconocida del gran Picasso. José Lebrero, director artístico del Museo Picasso de Málaga, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE.
Pues ni hao, que dicen los chinos. Gracias a vosotras.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, adiós.
El hermoso toro que me engendra la frente, coronada de...
Pues no ha estado nada mal el paseo, ¿no?
No,
del
hemos viajado
romano
mucho, ¿no?
Y Cartagena,
a
nos
China.
Hemos ido a China. Ya hemos apuntado que la siguiente parada de esta gran exposición es Shanghái. Así es que vete sacando los billetes.
Vamos a organizar un viaje, mamen, y nos vamos.
Vamos a organizarlo. Gracias, Alicia, hasta
a
pronto.
A ti, mamen, adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¡Buenas noches! Son más de las 9, hay luna llena y la temperatura es perfecta para tomar algo. ¿Ya tenéis reserva para cenar en ese chiringuito a pie de playa?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulta skoda.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Y estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El jueves a las 3:15.
¿Dónde?
En 13.